Esto es ESPN Radio Fórmula. Como hoy, 30 de octubre de 1960, nacía Diego Armando Maradona, figura con la selección de su país y considerado por muchos como el más grande jugador de todos los tiempos. Debutó a los 15 años en Primera División, luego emigró a Europa y su paso por el Barcelona. Su consolidación llegó en Italia. Las estampas de la mano de Dios y el gol del siglo en el 86, sus lágrimas en el Olímpico de Roma tras ser abucheado en Italia 90, o la imagen del Pelusa saliendo del campo acompañado por una enfermera en Estados Unidos 94 son el resumen de una carrera que tocó la gloria a pesar de los altibajos. Un día como hoy, hace 60 años, nacía Diego Armando Maradona, el futbolista que destacó por su zurda privilegiada y conquistó el mundo del fútbol para ser reconocido como uno de los más grandes en la historia del juego.
El día de hoy cumple 60 años Diego Armando Maradona, talentoso, pícaro, excepcional, gambetero y temperamental. Un saludo en este viernes 30 de octubre de 2020. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Ángel García Toraño, buenas tardes.
Un gusto saludarte, un abrazo para Sergio Díaz. Para mí el mejor de todos, sin discusión, por encima de Pelé, por encima de Messi, de Cruyff, de Di Stéfano, de Cuauhtémoc Blanco, que me pongas, querido Beto, para mí el mejor de todos.
Ay, pues está buena la... la controversia y la polémica sobre este tema. Sergio Díaz, buenas tardes.
Hola, mi Beto, un abrazo para ti, para Ángel, para todos. Gracias por acompañarnos. Fíjate que la verdad coincido con lo de Maradona siempre y cuando Messi no gane algo con su selección argentina. Una vez que Messi gane algo con la mayor del albiceleste, él será, por lo que ha hecho principalmente con el Fútbol Club Barcelona, para mí el mejor futbolista de todos los tiempos.
Qué gusto saludarte, Sergio. Vamos a presentar felicitaciones de Cristiano Ronaldo, de Zidane, de Ronaldo y de Ronaldinho a Diego Armando Maradona.
¿Qué tal? Escuchando un poquito de cumbia. Dejarte las felicidades por tus 60 años y desearte lo mejor, hermano. Que vaya todo bien y que disfrutes de la vida. Un abrazo, hermano, número uno. Pero después del bicho, Un abrazo, chao, hermano.
Diego Armando Maradona, pase lo que pase, te queremos muchísimo. 86 está grabado aquí, para siempre. La hostia, lo mejor que he visto en mi vida. Bueno, cuídate. Te mando un abrazo muy fuerte. Hasta pronto. Chao.
Diego, hermano, te echo de menos. Te quiero mandar un gran saludo. Feliz cumpleaños. 60 años. Una historia increíble. Has sido responsable por inspirar a muchísima gente. Yo incluso. Y te quiero desear todo lo mejor, hoy y siempre. Un abrazo, espero verte pronto.
Hola, Mister Don Diego, Señor Diego. Vengo a felicitarle por 60 años. Decir que le quiero mucho, de todo mi corazón. Y bueno, un beso muy grande, muy grande. Y bueno, que Dios te dé mucha salud a ti y toda la familia. Un beso, tu fan número uno.
Elogiosos comentarios, muy cálidos, por parte de Cristiano, de Zidane, de Ronaldo y de Ronaldinho, felicitando a Maradona por sus 60 años el día de hoy. Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
Sigue en la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Estamos de regreso en esta tarde aquí en ESPN Radio Fórmula. El equipo de Mazatlán, Sergio, ridiculizó, humilló al conjunto de San Luis Potosí y eso desemboca en el cese de Guillermo Vázquez como técnico del equipo potosino.
Correcto, Beto. Nos sorprendió a todos el Mazatlán FC ganando 5-0 el partido, pero no solo eso. Esos 5 goles cayeron antes del descanso, en la primera mitad solamente. El resurgir sin duda del equipo de Tomás Boy Espinosa, de la mano de Zambeso, su goleador, con el hat-trick, con el triplete del atacante sudamericano. Y Mazatlán está en el 12º lugar ya, peleando esos puestos de repechaje, mientras que el San Luis, Beto, la verdad, una decepción este torneo. Último de la tabla, ganando solo 3 partidos, empatando 2 y perdiendo 11.
Sí, nunca se conectó el equipo de San Luis en el partido del día de ayer, y en todo el torneo, como apunta Sergio, una mala campaña del equipo potosino con Memo Vázquez, al que vamos a escuchar totalmente derrotado y ahora ya fuera del equipo de San Luis.
De lo que pasó el día de hoy, a mi punto de vista, fue un partido, es que hay pocas palabras para mencionarlo. Habíamos tenido malos días, pero este día sí fue muy malo. La verdad, el equipo entró totalmente tibio, poco comprometido. La verdad que no ofrecimos ninguna resistencia al rival. Todo lo que se venía haciendo lo dejamos de hacer en medio tiempo. Entonces, ellos aprovecharon todas las facilidades que dimos, así es que dimos una presa muy fácil. Yo en el medio tiempo, pues sí les dije que pues esto no se valía, que era una, sentía una vergüenza muy grande, que así no se puede representar a este equipo, ni a ninguno profesional. Y pues que tenía que ver, si hubiera podido, he hecho 11 cambios. Entonces, la verdad fue muy desagradable este juego. Es un día difícil, es una noche difícil. De mí, ¿qué va a pasar? Pues nada, no sé. Yo he tratado de hacer lo mejor que he podido y la verdad que los resultados, acepto que no han sido los que hemos deseado, los que habíamos planeado. Y bueno, yo estoy en manos de lo que diga la directiva y vamos a esperar a ver qué pasa.
Fuertes palabras, fuertes declaraciones de Memo Vázquez. De haber sido posible, hubiera hecho 11 cambios. No se vale, así no se puede representar un equipo. El equipo entró totalmente tibio, poco comprometido. Una vergüenza muy grande. Las palabras, Ángel, que sellan la presencia de Memo Vázquez con el equipo de San Luis, que fue una auténtica vergüenza, como lo dice el propio Memo, en este partido frente al conjunto de Mazatlán.
Sí, Beto, ya el único equipo eliminado, que no tiene posibilidad de estar ni siquiera en la reclasificación. Imagínate cómo estarán las cosas con San Luis, que a mi entender no tiene un mal plantel, sobre todo adelante es un equipo que podría andar mucho mejor. Ayer fue un desastre, ayer Zambeso les hizo 3, pero les pudo haber hecho otros 3. Parecían los primeros 15, 20 minutos una auténtica cáscara, displicencia, falta de carácter, de fútbol. Cualquiera diría, oye, ¿por qué de un partido ya para qué lo echan? No, me imagino que dijeron, esto no es presentable, el equipo no puede estar así, aunque quede un partido, no podemos arrastrar la cobija.
Pero Ángel, es una pena. Ángel, Beto, si precisamente quedaba ya solo un partido de temporada regular y no van a estar en la liguilla, sabemos los alcances, lo hemos visto ya a Memo Vázquez en otros lugares siendo exitoso como entrenador. ¿No sería un buen momento para haber cerrado filas? ¿No era el momento ideal rumbo al final del campeonato y decir, aquí no se va el técnico, aquí el que se va es tal o cual jugador, aquí los que se van son estos jugadores?
Eso no va a pasar. Si el próximo torneo no se va a quedar, ¿para qué haces eso? Pones un interino y hablas con los jugadores y te empezarás a tomar medidas con los futbolistas,
es que,
Sergio, pero
siempre responsabilizamos al técnico.
No, los jugadores.
Es por ahí por donde es más fácil cortar, pero ¿y los futbolistas?
No, claro, hay que cuestionarlos.
Sí, totalmente.
Pero, ¿qué vas a hacer? O sea, no puedes mostrar esa cara.
Y
el técnico, si ya no se va a quedar, pues ya de una vez, ¿no? Un
bajísimo,
interino, un partido.
Bajísimo nivel de los jugadores. Sí, vamos a saludar a Karen Peña, que tiene más detalles de esta destitución de Guillermo Vázquez como técnico del equipo de San Luis. Karen, qué gusto saludarte. Dos preguntas. ¿Quién crees que releve a Vázquez? ¿Y sabes si hay algunos refuerzos programados o pensados, por lo menos, para el próximo torneo?
Hola, Heriberto, te saludo con gusto. Pues mira, en la cuestión de los refuerzos, el Atlético de San Luis prácticamente tiene amarrado a Damián Battaglini. Él viene de Argentinos Juniors, ya está firmado, ya está asegurado totalmente para que el próximo clausura 2021 venga a reforzar al cuadro potosino. Es un extremo y además también del propio Argentinos Juniors está la posibilidad de que Marco Miljevic también pueda reforzar al equipo potosino. De Marco el panorama es diferente. Falta que el jugador acepte la oferta para venir a vestir la playera del Atlético de San Luis. Él todavía no se encuentra convencido al 100% debido a que él preferiría estar, por lo que estuvimos platicando ayer con fuentes cercanas al jugador, él prefiere quedarse en Argentina. Es un jugador que tiene la nacionalidad estadounidense, que también tiene la nacionalidad argentina y que por ahí pudiera estar disputando también la pelea por un puesto en la selección croata. Entonces el venir a la Liga MX no es del interés del jugador. Ha tenido algunos conflictos con la directiva de Argentinos Juniors para poder renovar su contrato y de hecho también tuvieron algunos problemas extracancha o extradeportivos, por lo cual el jugador no fue considerado la mayor parte de esta temporada con el club. En relación al posible sustituto de Guillermo Vázquez, la directiva aún se encuentra perfilando bien el próximo técnico al que les gustaría que pudiera dirigir al Atlético de San Luis. Algunos nombres que se pudieron mencionar antes de la llegada de Memo Vázquez y que desde luego siguen considerados, pudiera ser la llegada de Chacho Coudet. Sin embargo, bueno, también se sabe que la situación económica del equipo potosino pues tendría que pasar por un presupuesto proveniente del Atlético de Madrid, lo que dificultaría también la llegada de Chacho a la institución rojiblanca.
Correcto, Karin. Y por otra parte, Víctor Manuel Vucetich no podrá estar en la banca del equipo del Guadalajara en el partido contra Pumas.
Sí, así es. El día de ayer, por medio de sus redes sociales, Chivas dio a conocer que Víctor Manuel, bueno, pues dio positivo de coronavirus, así como dos de sus auxiliares, Sergio Almaguer, entre ellos. Nos comentaban al interior del equipo rojiblanco que el Rey Midas empezó con los primeros síntomas de COVID el día de ayer. De hecho, en la conferencia de prensa que tuvimos con Víctor a mediodía, se empezaba a escuchar con tos muy seca, muy aguda, y bueno, pues estos fueron los primeros síntomas de alarma que despertó. Los auxiliares de Víctor dieron positivo desde el miércoles, fueron aislados totalmente del plantel rojiblanco, pero bueno, pues se le espera que Víctor esté en las próximas dos semanas reintegrándose a los entrenamientos. Ricardo Cadena es quien funge o quien fungirá como técnico de Chivas frente a Pumas. Será auxiliado por Joaquín Moreno, quien ya empezaron a trabajar el día de hoy con el equipo rojiblanco. Chivas partió hoy a la Ciudad de México, partió a las 3 de la tarde procedente de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, y bueno, pues esperan que el día de mañana lo que se trabajó con Víctor Manuel Vucetich dé resultados. Prácticamente Ricardo seguirá instrucciones del Rey Midas, seguirá lo que se tenía planteado para enfrentar a los Pumas.
Vamos a escuchar justamente... Perdón, Ángel, para que quepa el audio, si te parece,
sí,
querido,
claro,
Ángel,
venga.
De Vucetich, sí, dale. Y ahora te escuchamos.
Yo creo que en ese sentido estoy muy tranquilo. El sector de medio campo ha trabajado muy bien, el sector de defensivo también, ha sido un equipo de los que menos goles recibe, con mucho joven también, esto es algo importante. En media cancha pues hemos tenido variantes circunstancias, el Gallito y varios de los elementos han tenido el COVID, entonces ha habido que tener movimientos, ha habido lesiones de algunos, ha habido algunas bajas, o sea, creo que se ha buscado siempre las alternativas para estar en una mejor forma, y creo que hoy día se ha retomado otra vez una buena participación, aunque ahora el Gallito, que fue con COVID, que no ha podido participar, Molina viene de una lesión, entonces esos también son variantes que nos hacen pues a lo mejor trastabillar un poco, pero sin embargo creo que la respuesta siempre ha sido positiva y nos hemos sabido adaptar perfectamente bien a todos los imponderables que se han presentado. El funcionamiento ha sido bueno, hoy día tenemos un plantel en ese sentido pues mermado literalmente ahorita con 4 o 5 ausencias importantes, sin embargo creo que hay buenas alternativas, Beltrán está retomando su nivel, Dieter Villalpando está tomando su nivel, Molina está retomando su nivel, Angulo anda bastante bien, por eso a veces se ha utilizado un poco la participación del Conejo en la media cancha también, que lo ha venido haciendo muy bien y que ha participado en dos anotaciones. O sea, creo que esto es algo que se va dando por cuestiones de circunstancias, situaciones, características, pero dentro de todo, a lo mejor también hemos tenido un buen momento o varios momentos buenos del torneo con algunos partidos que no hemos podido desarrollarlos adecuadamente. Pero yo creo que en términos generales el equipo, a mi forma de ver y en lo que trabajamos y los vemos, creo que lo han hecho bien. Muy bien.
En efecto, se escucha afectado de la garganta Víctor Manuel Vucetich. Karen, muchas gracias por la información.
A ustedes les envío un fuerte abrazo.
Igualmente, Karen Peña, que te vaya muy bien. En esta tarde vamos a ir a una pausa y en un momento más estaremos comentando acerca del equipo de San Luis. También el Guadalajara, que tiene un partido importantísimo contra el conjunto de los Pumas de la Universidad. El Monterrey, que se prepara para recibir a la Máquina Cementera. Y mucha más información en esta tarde, aquí en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula.
Sigue en la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Estamos de regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula con Ángel García Toraño y con Sergio Dip. Y ya comentábamos, Ángel, con Karen Peña anteriormente sobre este final lamentable de Memo Vázquez como técnico del equipo de San Luis.
Sí, yo comentaba, Beto, y me da mucha pena porque Memo Vázquez me parece que es un buen técnico, pero cuando las cosas no le salen bien, en serio no le salen bien, ¿no? Esa final perdida contra Cruz Azul, uno no lo entiende, ¿no? Cómo se acabó perdiendo esa final ante América en el 2003. A mí me parece que le faltó, y entiendo lo que dice Sergio Dip, así la personalidad que le faltó al equipo también le ha faltado al cuerpo técnico. Y Memo Vázquez hizo bien las cosas con Pumas, por ejemplo, pero sus equipos de repente, y este San Luis transmitió pasividad, desorden, falta de compromiso.
Totalmente.
Y muchas veces, bueno, pues hay que analizar por qué. Parte del trabajo de un técnico es sacarle provecho y jugo a sus futbolistas. E insisto, no tiene mal plantel. Uno no entiende que Barrera no esté jugando, por ejemplo, ¿no? O que Quiroga tampoco esté jugando. Se dividió el grupo, se rompió el grupo, algo pasó. Y bueno, es lamentable que siempre tenga que ser el técnico el que se va. Pero no le veía más opciones a la directiva de San Luis.
Así es, y el Guadalajara, Sergio, por su parte, ante un partido crucial en esta recta final del torneo contra el equipo Universidad.
Sí, Beto, Chivas está en problemas, la verdad, para mí, porque viajan a la Ciudad de México para enfrentar a Pumas, un equipo universitario que solo ha perdido un juego en todo el campeonato.
Así es.
Lo perdemos de vista, porque el León es literalmente una fiera, porque Cruz Azul hizo asignatura pendiente en la liga, porque Miguel Herrera siempre encuentra la forma de que el América sea un equipo competitivo, porque Tigres y Rayados siempre pelean, pero Pumas solo ha perdido un juego en toda la temporada y Chivas los visita este fin de semana. Y para cerrar el campeonato, el Guadalajara recibe al Monterrey. Así que no me sorprendería que la temporada de Chivas esté acabada y que no vayan a pasar más allá del repechaje.
Sí, efectivamente, en un torneo que tiene esta blandura en su formato, esta benevolencia y donde muchos equipos pueden participar, 12 equipos pueden meterse a la segunda fase del campeonato mexicano. Por otra parte, vamos a saludar en un momento a Óscar Gallardo porque lo tenemos ya en la línea telefónica. A Óscar Gallardo allá en Monterrey, porque Tigres viene a la capital de la República Mexicana este fin de semana. Óscar, gusto en saludarte.
Muy buenas tardes, Heriberto. Con el reporte del campamento de los Tigres, Luis Quiñones regresó a una convocatoria. No tenía actividades de aquel partido ante León. También Leo Fernández viajará a la Ciudad de México, recordando que tuvo molestias musculares durante toda esta semana, pero pudo realizar el fútbol este viernes, al menos con los suplentes. Uno de los sacrificados era Eduardo Vargas por una molestia muscular. También mencionar lo de Julián Quiñones, a pesar de que este último elemento regresó el día de hoy a las prácticas, por lo que vivió con el aislamiento por el tema de COVID-19, no podrá ser parte de la convocatoria. Dentro del interescuadras, Beto, Ricardo Ferretti ensayó con Nahuel Guzmán en la portería, Luis de Chaca Rodríguez, Diego Reyes, Francisco Mesa, Carlos Salcedo y Javier Aquino en la saga, Rafael Carioca y Guido Pizarro como medios de contención, Jesús Dueñas apareció como un enlace y ya en ataque André Pierre Gignac junto a Nicolás El Diente López. Esto sería lo que Ricardo Ferretti estaría enviando el próximo domingo a la cancha del Estadio Azteca. Y mencionar lo de Gustavo Galindo, el juvenil guardameta de 20 años, él regresa a una convocatoria y estará tomando el lugar de Miguel Ortega como portero suplente.
Por lo que toca a los Rayados del Monterrey, vamos a escuchar esta declaración que es interesante porque habla sobre el papel que ha jugado como un papel casi paternal, digamos, Antonio Mohamed en el caso de Pablo Aguilar. Vamos a escuchar al jugador del equipo, a Pablo Aguilar, que está hablando sobre Antonio Mohamed.
Se vuelve doblemente especial el cumplir 300 partidos de liga, primero Dios el próximo sábado contra Rayados, también por ser esta relación tan especial que tienes con Antonio Mohamed.
Más sabor tal vez, porque bueno, yo como lo dije siempre lo he dicho, que al turco yo lo veo como mi papá en el fútbol, ¿no? Y que bueno, él esté dirigiendo a un equipo y yo lo pueda enfrentar y cumplir, digamos, los 300 partidos ahí, es más que un orgullo, estoy más que contento, más que, digamos, agradecido con él en lo personal.
Bueno, esto es como siempre, si soy el padre, que le deje ganar al padre. Eso sería un buen regalo para el padre, ¿no? Así que eso vendría muy bien. No, le tengo un aprecio muy grande a Pablo. Seremos rivales por 95 minutos y le queremos ganar. Así que me pone muy contento que esté de regreso. Y bueno, que siga haciendo carrera y cumpliendo sus sueños, que es un luchador incansable.
Las palabras del turco Mohamed, también del paraguayo Pablo Aguilar, con esta estrecha relación de esas que a veces se pueden dar, Oscar, dentro del mundo del fútbol.
Y dentro de lo que representa esta rivalidad, Heriberto, Antonio Mohamed decía, vamos a ser rivales durante 95 minutos, y ya después prácticamente está esta relación de padre e hijo y Antonio Mohamed muy contento. Rápidamente mencionar el interescuadras del turco Mohamed, cómo ensayó de cara al compromiso ante el Cruz Azul. Hugo González estuvo en la portería, en la defensa, línea de cuatro, con Edson Gutiérrez, César Montes, Nico Sánchez y Sebastián Vegas. Regresa Charly Rodríguez como titular junto a Celso Ortiz en la media de contención, Maxi Mesa y Ponchito González por las bandas, y ya en ataque el turco Mohamed finalmente se decide por darle la confianza al futbolista colombiano Avilés Hurtado para que arranque junto a Rogelio Funes Mori. Estefan Medina se mantiene en rehabilitación y todo indica que Dorlan Pavón, por un tema de ritmo, será el segundo sacrificado de los extranjeros para este partido.
Oscar, muchas gracias por la información.
Buenas tardes, Heriberto.
Dos buenos duelos, Sergio, en esta penúltima jornada, Tigres Cruz Azul y el América frente a los Tigres, duelos de capitalinos con norteños en esta final del Monterrey, Cruz Azul y América Tigres en esta casi final del campeonato mexicano.
Sí, muy interesante porque sin duda se ha generado, sobre todo en los últimos torneos, por lo competitivos que han sido tanto Tigres como Rayados, Beto, una rivalidad con los equipos capitalinos, más quizá de los capitalinos con los tapatíos. Hay un tema histórico entre América y Guadalajara, pero quitando eso, que no es poca cosa, por supuesto, es el clásico nacional. Ahí vienen los Tigres, Beto. En lo nacional, el equipo de Ricardo Ferretti, desde que llegó el Tuca a esta última etapa, Tigres tenía 2 títulos de liga y ahora tienen 7. Estamos hablando de diciembre del 2010 a la fecha. Y para mí, nadie ha representado tan bien al fútbol mexicano en el ámbito internacional como Rayados. 3 veces campeón de CONCACAF con Víctor Manuel Vucetich y una última precisamente contra Tigres con Diego Alonso. Así que para mí, ¿cómo, ha sido la década del fútbol? fútbol regio, en lo nacional y en lo internacional, Ángel, aunque te duela.
¿Cómo te salió el tema de la carnita asada y de la chela? No,
es que es verdad, niégalo.
¿Me quieres decir, por ejemplo, con tu primer comentario, que es más el Monterrey Cruz Azul que un Chivas Cruz Azul?
No, que ahora mismo nadie
es más un Tigre Chivas que un Tigres Cruz Azul.
No me digas que no son partidos atractivos.
No mencioné a la América,
Ángel,
porque pues,
no me digas que Tigres América no es más atractivo que América Atlas. Por favor.
No, con todo respeto, el Atlas no es atractivo. El Atlas no es atractivo, pero sí sigue generando más expectativa un Chivas Pumas o un Chivas Cruz Azul que un Chivas Rayados.
Porque metes a Chivas solamente en la plática, pero Chivas Monterrey no es Cruz Azul, el fútbol tapatío.
O Monterrey Cruz Azul. Jala más
por
el
eso,
rating,
es un partidazo,
jala más en seguidores
Cruz
el Cruz Azul,
Azul
Chivas.
Que
no,
Cruz
por eso, pero
Azul
¿cuál jala más? ¿Cuál jala? No metas al Atlas, pobre Atlas.
Es que cómo no voy a meter
al Atlas?
No,
es diferente. Lo que sí vale la pena es decir que Monterrey y Tigres se comportan de diferente manera a Chivas y Atlas cada torneo. En eso estoy contigo. No, hombre, unos
muy
pelean
bien
arriba, Tigres y Monterrey pelean arriba, y Atlas y Guadalajara pelean abajo.
Pero
sigue siendo
como
más
es
importante la rivalidad entre Chivas Cruz Azul que
pero por favor, por favor. Dilo como es, Ángel. Nadie ha representado mejor al fútbol mexicano en lo internacional en la última década que Rayados.
En el Mundial de Clubes. Porque, por ejemplo, qué decepción ha sido el poderoso Tigres, vas a decir, el poderosísimo Tigres en torneos internacionales, ¿eh? Con esa nómina y tal. Qué decepción, ¿eh? Se fue a presentar contra River en una final de Copa Libertadores y fue una pena, no ha ganado
ahora
nada.
Ahora resulta que perder contra River en el Monumental, una final de Libertadores,
sí,
es una vergüenza.
Para
por
mí,
favor.
Perder la 3-0 y quedar 0-0, no, yo le doy más mérito a lo que hizo Guadalajara en una final de Copa Libertadores y a lo que hizo Cruz Azul en una final de Copa Libertadores.
Por
las maneras de perder también
en lo
importa.
Internacional, Rayados. En lo nacional.
¿A quién le vas a ir, Sergio Dip? ¿A Rayados o a Cruz Azul? Porque si gana Cruz Azul vas a estar contento el domingo, y si gana Rayados también, defínete, Dip.
Hermano, yo le voy a mi trabajo, obviamente. No sé.
El que es buen partido es el América Tigres, ¿eh?
Es buen
igual
partido,
Cruz Azul,
una
Monterrey, Beto,
reaparición
pero por la rivalidad
muy importante para el América. En ese partido, vamos a platicar de ella con César Caballero después del corte comercial, porque puede haber una modificación importante en la jerarquía de la portería del América para este fin de semana frente a los Tigres. Mientras tanto, les decimos que los Wolves están ganando 2-0 al Crystal Palace. No ha anotado Raúl Jiménez el día de hoy en este partido, pero vamos a ver qué ocurre en el complemento del juego, minuto 74, y el equipo de los Lobos ahí en la Premier está ganando 2-0. Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula. Estamos de regreso en esta tarde aquí en ESPN Radio Fórmula y vamos a saludar a César Caballero con información del América. César.
Heriberto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Así es, América está prácticamente listo para enfrentar a los Tigres este fin de semana. Ya lo adelantabas tú antes del corte, habrá una modificación en la portería de las Águilas. Te puedo confirmar que Guillermo Ochoa estará de regreso en la portería americanista luego de que el pasado 27 de septiembre se lesionara la pantorrilla izquierda. A pesar de las buenas actuaciones de Óscar Jiménez, Miguel Herrera ha respetado la jerarquía de Memo y es por eso que va de titular en un partido tan importante y tan trascendental para el cuadro americanista, porque un triunfo prácticamente le estaría dando el boleto directo a la liguilla y estaría sentenciando a un rival directo como los Tigres a disputar el repechaje. El día de hoy hablamos con Miguel Herrera en conferencia de prensa, tocó un poco el tema de cómo se vive este encuentro frente a los Tigres y dejó claro que todavía no tiene quién será el sustituto de Federico Viñas para medirse al cuadro de Tuca Ferretti. Escuchemos al Piojo Herrera.
¿Cómo están? Buenas tardes a todos, gusto saludarlos. Pues hemos trabajado bien, hemos trabajado una semana larga, pero bien. Hoy hice un tres cuadras, puse un tiempo a Gio y un tiempo a Roger. todavía no he definido bien esa situación. Yo creo que mañana terminaremos de definir quién es, cuál va a ser, va a estar incluido en el 11 que salte a la cancha, pero se ha trabajado bien, el equipo está consciente, hay que ganar un partido importante, que es el del domingo, para ya asegurar la calificación matemáticamente y todo, para poder estar tranquilos en el cierre del torneo y buscar la mayor cantidad de puntos que se puedan hacer.
Sí, habrá que ver si aparece finalmente Giovanni Dos Santos o Roger Martínez, y por lo pronto para el América es una gran noticia, César, que vuelva Ochoa a la portería para esta parte final del torneo y desde luego para la liguilla.
Sí, la verdad es que es importante que vuelva ahora, porque también Miguel Herrera quiere que Memo retome su mejor ritmo de cara a lo que será la fiesta grande del fútbol mexicano. Además, también podrá contar ya con Paul Aguilar y con Luis Reyes, quienes estarán disponibles para ir a la banca si así lo decide Miguel Herrera. En otra parte de la conferencia, también platicamos este tema sobre si Tigres ya es equipo grande, si todavía no lo es, qué le falta, qué le sobra. Ni el mismo Miguel Herrera tiene claro cuál es el estatus de Tigres en este momento en la Liga MX respecto a ese tema. Escuchemos al técnico de las Águilas.
Para mí Tigres es un gran club. Para mí Tigres es un equipo muy importante. Yo no puedo decir si está entre los 4 o 5 de los grandes, no lo sé. Eso lo califica siempre la afición. Pero para mí, sin duda alguna, Tigres es un equipo muy importante. Ha hecho muy bien las cosas, tiene títulos, tiene un equipo que siempre está peleando la liguilla, siempre está tratando de llegar a finales. Tiene un equipo ya muy bien establecido, el técnico lleva 10 años, 9, 10 años ahí, hay jugadores que ya tienen 7, 8 años en el club, entonces, sin duda alguna le han dado una buena base a ese equipo de muchos años y de muchos éxitos, entonces, por supuesto que es un equipo importante, ¿no? Hace inversiones fuertes, reitero, siempre está tratando de pelear la parte de arriba de la tabla, llegando a las finales, entonces, para mí, en lo personal, por supuesto que es un equipo importante. Después, si lo catalogan grande, ¿no? Eso ya lo determina la afición. Eso no, o los medios, yo no podría decir eso. Yo simplemente considero un equipo importante y que además va a ser un juego muy importante también para nosotros.
César, ¿cómo estás? Te mando un abrazo, un gusto saludarte. ¿Se habla de refuerzos ya? Porque yo me imagino que entre Roger y Giovanni, que están peleándose la posibilidad, ¿quién lo diría, no? De a ver a quién metemos, ¿no? ¿Cómo estarán las cosas cuando se pensaban que los números de Giovanni serían mejores y los de Roger Martínez también, a ver si alguno puede aportar algo. ¿Hay refuerzos y ya posibles bajas?
Ángel, ¿cómo estás? Buena tarde. Realmente tienes razón en este tema. Yo creo que Giovanni y Roger no se están disputando solo la titularidad en este partido. Se están disputando ver quién es más necesario para el Club América. Es una realidad que los dos han quedado de ver bastante con la camiseta americanista, y tener una oportunidad a estas alturas del torneo y tal vez marcar diferencia pudiera ser la llave para que te quedes a final de torneo y estés con el América de cara a un futuro próximo. Te puedo decir que habrá análisis respecto al rendimiento de jugadores como Roger, como Ibargüen, como Giovanni. Habrá que ver también qué es lo que pasa con Benedetti. Son jugadores que a lo mejor no están tan seguros de cara al próximo torneo, y además también el tema de Manuel Aguilera, que termina contrato. América había decidido ya no renovar al argentino, pero con la lesión de Bruno Valdés, que estará fuera de actividad hasta marzo o abril, pudiera ser que le dieran una nueva oportunidad a Emmanuel Aguilera. Todo eso se va a decidir conforme al rendimiento de los jugadores en este fin de torneo. También está el caso de Santiago Cáceres, que es prácticamente un hecho que no seguirá porque su ficha es muy alta y no ha demostrado lo que se espera de él en esta presencia que ha tenido con el cuadro del América. Es por eso que para tantos jugadores es tan importante el poder tener minutos y demostrar que merecen seguir con la camiseta del América. Respecto al tema de refuerzos, te puedo decir que ayer platiqué con el paraguayo Pedro del Valle, me decía que está muy ilusionado con que su nombre suene acá en México para llegar al América. Incluso me dijo que hay algunas conversaciones con su equipo de trabajo, lo checamos con el cuadro americanista, el cuadro de las Águilas dice que no hay ningún tipo de interés por el jugador del Guaireña, entonces habrá que ir con calma, habrá muchos nombres como siempre ocurre con las Águilas del América, pero son pocos los que realmente tienen la posibilidad de llegar con las Águilas.
Del Valle es mediocampista, ¿verdad, César?
Es extremo por izquierda, es un jugador así del tipo Renato Ibarra, que le gusta jugar muy pegado a la banda, que de ahí corta hacia el centro, tiene buen pase largo, tiene buen disparo, pero vamos a ver qué es lo que pasa con él, porque hasta el momento, les repito, en América no saben nada de un posible interés por Pedro del Valle.
Correcto. César, muchas gracias por la información, que te vaya muy bien.
Que tengan excelente tarde, un gusto.
Igualmente, buenas tardes. Habrá que ver el futuro de Giovanni, una pena. Yo le recuerdo solamente un par de actuaciones buenas a Giovanni, a pesar del gran talento que tiene. Se ha quedado muy por debajo de lo que el América y el público del América esperan de un jugador tan talentoso. En el Puebla hay un caso de COVID-19, no dan el nombre del jugador del Puebla. Javier Aguirre, todo parece indicar que no entraría Sergio Ángel en los planes de Los Ángeles. Después de la salida de Barros Schelotto, tuve la oportunidad de platicar con Dennis Teclose y también de leer sus declaraciones del día de ayer. Y vamos a ver quién entra ahí a la dirección técnica del conjunto angelino.
Qué lástima, era la mejor opción para mí. Por la experiencia, por lo que conoce a Hernández, a Jonathan Dos Santos, porque nos guste o no, y ni siquiera es un tema solo de nacionalidades, ni de discriminación, ni mucho menos, pero Barros Schelotto se hizo muy fuerte en el Galaxy hasta donde pudo con Pavón, que era el otro atacante del equipo de Los Ángeles. Y la verdad, se notaba en el terreno de juego, era su hombre de confianza. Me hubiera encantado poder ver a Chicharito y a Jonah siendo los hombres de confianza de Javier Aguirre, pero bueno, veremos quién llega.
Veremos quién llega. ¿Cuánto tiempo crees que tarde Javier, Sergio, en estar listo para volver a jugar?
Pues hasta el próximo campeonato, Beto. Ya el Galaxy está prácticamente eliminado. Echaron a Barros Schelotto porque los volvieron a golear, que ese es un muy buen tema, ¿no? Los detractores de Hernández solo ven que no es convocado o que está lesionado, pero luego no ven el partido y no se dan cuenta que los problemas principales del Galaxy son defensivos. Los han goleado 5 de los últimos 6 juegos. Por supuesto que hay una responsabilidad natural del Chícharo, que fue el futbolista que llegó para llenar los zapatos de Zlatan y no lo ha podido hacer. Eso es un hecho, ¿no? Eso está claro. Y él mismo, que es un competitivo natural, él quiere su revancha para la próxima temporada y será, Beto, hasta la próxima campaña. Por lo pronto sí quedó a deber en su primera temporada.
Es cierto. Vamos a saludar a Manu Martín. Manu, qué gusto saludarte. ¿En qué consiste esta Superliga Europea en la que todo parece indicar que va a participar el Barcelona? Buenas noches por allá.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, va a participar. De momento está inscrito, como ha reconocido Bartomeu, y los demás se están tapando y se están callando, los grandes, con el Real Madrid a la cabeza, con el Atlético de Madrid, con el Milan, con la Juve, con el Paris Saint-Germain, con el Bayern de Múnich. Tengo dudas de los ingleses, que prefieren proteger la Premier. Bueno, es la propuesta que cada cierto tiempo se hace desde la ECA, la Asociación de Clubes Europeos, donde están los principales, donde reclaman más dinero a la UEFA por competir en Champions, pero que un día tanto decimos que viene el lobo, y va a acabar llegando. La intención que tienen es crear una especie de NBA del fútbol europeo, donde no haya ascensos ni descensos, donde jueguen 18 equipos a doble vuelta y que posteriormente haya un playoff que decida el campeón. Todo esto al margen de la Champions, pero incluyéndose el hecho de que vayan a jugar sus propias ligas. Está cada vez más avanzado el proyecto, cada vez le da más miedo a la UEFA. Ahora, entre la pelea que hay entre UEFA y FIFA, FIFA apoya este proyecto a cambio de que los ganadores vayan al Mundial de Clubes después de la ampliación que se había realizado en el Mundial de Clubes. En definitiva, que es otra de esas peleas que nos trae el fútbol cada cierto tiempo, que UEFA ha salvado con dinero cada vez que se le ha planteado, pero que un día va a acabar saliendo y que va a acabar surgiendo. ¿Es bueno o es malo? Para los grandes es muy bueno, para los pequeños es muy malo.
Sí. Oye, Manu, ¿y qué pasó entre Benzema y Vinicius finalmente?
Bueno, finalmente, que según Benzema ha hablado con el chico y Vinicius ha aceptado las disculpas, y aquí patio, después gloria. Mira, para mí, y hoy lo decía Zidane, ya sabes que Zidane y yo pocas veces nos ponemos de acuerdo, pero hoy le tengo que volver a dar la razón. Estas cosas pasan en el fútbol y pasan constantemente, y a Zidane le pasó jugadores que no le querían dar la pelota y jugadores a los que él no le quería dar la pelota. Y esto en los vestuarios se comenta, y se comenta en las redacciones y en los trabajos, en las oficinas. Pues siempre tienes un compañero con el que te llevas mejor y con el que te llevas peor. ¿Cuál es el error de Benzema? Que es que hay que ser torpe para la edad que tiene. Hacerlo en un túnel de vestuarios donde hay cámaras y además hay micrófonos. Yo lo vi en vivo, sin saber lo que estaba diciendo, porque yo no hablo francés, pero yo decía, ¿cómo puede estar tapándose la boca y habiendo micrófonos y le está escuchando todo el mundo lo que está diciendo? Eso demuestra que muchas veces los futbolistas, y en este caso Benzema, pueden ser muy buenos jugando al fútbol, pero piensan muy poco cuando salen del campo.
Y Manu, un abrazo muy fuerte. Por otra parte, ¿Podríamos platicar algo del Barça? Ahora que se ha ido Bartomeu, ¿crecen las posibilidades de que Messi quizá se quede en el club para la próxima campaña, o tú darías como un hecho que se va a ir?
No, Sergio, yo lo vengo contando desde que Messi dijo que se quedaba, y en Radio Fórmula hay constancia de que siempre hemos ido contando muchas cosas de ahí, porque la información que nos llega y las fuentes son muy buenas del entorno de Messi. A ver, Messi tiene muy clara una cosa. Messi ahora le vienen, se está hablando ya de 8 precandidatos. Hace una semana eran 4 y hoy ya se empiezan a sumar 4 nombres más. En definitiva, sean 4, sean 8, sean 10, todos esos precandidatos saben que para ganar las elecciones, una de las cosas que le tienen que asegurar al socio barcelonista es que Messi va a seguir. Pues tú figúrate, eso es una auténtica subasta lo que va a haber ahora mismo para convencer a Messi de que se quede. Y Messi quiere quedarse. Messi tiene muy claro que su casa es el Barcelona, pero no quiere quedarse con un equipo que no sea competitivo por un lado, y por otro lado con un presidente con el que no se va bien. Por lo tanto, la sensación es que mal se tiene que dar y mucho van a tener que hacer para que, mucho porque son muchos, van a tener que convencer a Messi para que siga en el Barcelona. Al final se va a vender al mejor postor. Y el que mejor le trate, ya no el que mejor le pague, sino el que mejor le trate, ese es el que se va a poder hacer la foto con Messi anunciando que se va a quedar más tiempo. Yo creo que eso es lo que va a suceder al final, pero el fútbol es el fútbol, ¿eh? Y como no le convenzan, Messi la amenaza la mantiene de marcharse. Pero ya esto más allá de la información, es opinión, yo creo que algún candidato va a convencer a Messi, y Messi en el fondo lo que quiere es quedarse.
Manu, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
Un abrazo para todos.
Igualmente, muy buenas tardes. El Wolverhampton derrota al Crystal Palace 2-0. No anota Raúl Jiménez en este partido. Salió en el último minuto de este encuentro. Y vamos a escuchar tanto a Renata Zarazúa como a Jessica Salazar, el Premio Nacional del Deporte en la República Mexicana.
Hola, soy Renata Zarazúa, tenista profesional, y estoy súper contenta por haber ganado el Premio Nacional del Deporte. Creo que cuando fui nominada, para mí ya era algo muy padre, pero no me quería hacer ilusiones de que lo iba a ganar, así que ahora que me dieron la noticia, es algo increíble para mí. Creo que a pesar de todos los resultados buenos que he tenido este año, este premio va a guardar un lugar en mi corazón muy grande. Y significa demasiado para mí. Creo que esto me va a motivar muchísimo a seguir mi sueño, a seguir entrenando, a seguir luchando cada día. Entonces, gracias de verdad a toda la gente que me apoya en las buenas y en las malas, que siempre está conmigo en cada partido. Y bueno, para mí este es uno de los días más importantes de mi vida, definitivamente. Estoy súper contenta.
Bueno, siendo sincera, creo que mi trayectoria ha sido bastante satisfactoria. Creo que lo he logrado, pues, todo paso a paso, ¿no? O sea, por donde hemos pasado todos los atletas, Olimpiada Nacional, eventos internacionales, después representar a México en campeonatos panamericanos, campeonatos mundiales. Yo siento que todo esto me ha ayudado a ser un poquito más consciente de que cada paso que doy es un paso que no va a regresar. Entonces, el hecho de dar un paso y que sea firme y fuerte es muy importante para mí. Es algo que me ha marcado bastante y que no he dejado que ninguna adversidad o que ningún obstáculo me detenga. Siempre ha sido mirar hacia adelante y ver por los objetivos que tengo a futuro.
Jessica Salazar, a Renata la hemos conocido mucho durante el año por sus logros en el tenis. Jessica es ciclista tapatía y también con una ilusión puesta, Sergio, Ángel, en los Juegos Olímpicos que presuntamente se van a realizar el año que viene.
Sí, que así sea, por supuesto. Y mencionar, Beto, Ángel, también al toro, Fernando Valenzuela. Se le reconoce por su trayectoria destacada en el deporte mexicano, y en qué momento. Ahora, esta semana, la sensación, Julio Urías, su salvamento, los Dodgers campeones, y claro que nos emocionamos y decimos que comience la juliomanía, pero ustedes que lo vivieron, con mucho respeto, y me hubiera encantado, por supuesto, que así hubiera sido, lo que hacía Fernando Valenzuela de local o de visitante, llenando estadios, eso sí, de verdad, que era una fernandomanía. Qué bueno que se le reconozca y se le tenga presente.
Sí, me acuerdo que incluso llamaron sexy a Fernando Valenzuela en algunas revistas estadounidenses de aquella época, la forma en que se contoneaba al subir al montículo, elevaba la mirada a Fernando, y fue una pasión extraordinaria. Sí, es verdad, hay que ir con tiento, Ángel, todavía no se puede hablar de Julio Manía o de Víctor Manía en el caso de los pitchers de los Dodgers de Los Ángeles, pero extraordinario ha sido lo que han logrado en esta semana para el deporte mexicano.
Sí, a mí lo de Renato Zarazúa me encanta, la verdad. Beto, tuve la oportunidad de conocerlas desde muy chiquito a la familia, soy amigo de uno de los primos. Fíjate que tenían en una calle vivían, y había las tres casas, en una vivía Vicente Zarazúa, que es el tío abuelo de Renata Zarazúa. Y
tu querido amigo Vicente.
Ahí en la parte de arriba, fíjate que en esas canchas llegó a jugar Carlos Reynoso, y llegaron a jugar varios futbolistas tenis ahí. Y el padre de Renata llegó a dar clases, se llama Pepe Zarazúa. Algunos dicen que quizá el premio es excesivo, para mí no. El tenis está abandonado en nuestro país desde hace mucho. Es un esfuerzo individual, es un esfuerzo de familia, es un esfuerzo de dedicación, porque hay muy poco apoyo. El tenis, no salen tenistas mexicanos, ni mujeres ni hombres. Entonces, el haber estado en el Abierto de Francia, me parece que es extraordinario, un Grand Slam. Yo lo aplaudo, la verdad me da muchísimo gusto por Renato.
Y Beto, que no se nos olvide mencionar también a Mauricio Sulaimán. Lo han reconocido también por el fomento, protección e impulso, dicen, de la práctica de los deportes al actual presidente del Consejo Mundial de Boxeo.
¿Y de la NFL, Sergio, para terminar?
Pues Atlanta ganó en Carolina anoche 25-17 en el inicio de la semana 8 de la NFL. Destacar, Beto, que hasta a ti te gustaría ver Pittsburgh contra Baltimore. ¡Un juegazo!
Claro.
Este domingo, los Steelers, que se mantienen invictos, van a visitar a los Ravens, que solo han perdido un juego. De verdad, debe ser espectacular.
Magnífico, maravilloso. Sergio, entonces con eso estamos terminando el
y hoy
programa.
Hoy tres partidos, Beto. Hoy tres partidos.
Tres partidos, ¿eh? El día de hoy. Sí. Tres partidos, sí, el día de hoy, efectivamente. En la continuación de la penúltima fecha del torneo. Muchas gracias, Ángel. Gracias, Sergio. Buenas tardes. Que les vaya muy bien. Gracias. Y feliz fin de semana.
Gracias.